¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Mostos. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League. La segunda competición continental busca también su cuadro de semifinales. Todo parece bastante claro, pero sorpresas te da Europa, Europa te da sorpresas. Y te da noches emocionantes como la que vivimos en Liga de Campeones en el día de ayer. A ver lo que pasa hoy. No parece que vaya a haber demasiada emoción, pero aquí estamos para contarlo en el duelo español, en el duelo de la Comunidad Valenciana entre Valencia y Villarreal, para ver quién está en el cruce de semifinales contra el vencedor de la eliminatoria entre Nápoles y Arsenal. Valencia-Villarreal, 1-3 ganó el Valencia en la ida. Comenzó el partido puntual, allí están Rafa Villarejo, Hugo Ballester y Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Eri Frade. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ya rueda la pelota sobre el césped de Mestalla. 2 y medio de partido, no hay goles. 3-1 para el Valencia en la ida. Valencia 0, Villarreal 0.
El ganador de esta eliminatoria, que ahora mismo sería el Valencia, jugaría las semifinales contra el vencedor del Nápoles Arsenal con factor cancha a favor. La vuelta o en Mestalla en el Estadio de la Cerámica. De momento, minuto 2 del Nápoles 0, Arsenal 0. Como quiera que el Arsenal ganó 2-0 en la ida, el Arsenal sería ahora mismo el rival del Valencia en las semifinales de los días 2 y 9 de mayo. Por el otro lado del cuadro de cuartos de final están Eintracht y Benfica, que se enfrentan en Frankfurt desde las 9 de la noche. Sigue también allí el 0-0 en el minuto 3 de encuentro. En la ida ganó el Benfica 4-2. Y también estaría ahora mismo en las semifinales el Chelsea por ese lado del cuadro. Chelsea 0, Slavia de Praga 0, minuto 3 en Stamford Bridge. En la ida ganó el Chelsea 0-1. ¿Cómo venimos de los deportes COPE en la linterna con Carlos Sáez? Las noticias de la jornada las repasaremos al descanso del de momento. Valencia 0, Villarreal 0 en una noche de perros. Enseguida completamos ficha con alineaciones, público y temperatura en Mestalla.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el Tiempo de Juego, que son sus redes sociales y su número de WhatsApp, obviamente gratuito. En Facebook somos facebook.com/tiempo de juego, en Instagram @tiempo de juego COPE y en el número de WhatsApp 677-580-461, 677-580-461. Comentan de viva voz, vaya equipazo un jueves santo como este, qué honor. David Albelda, murciélago del escudo. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas.
¿Crees que hay eliminatoria o no?
Depende de cómo se lo tome el Valencia, pero creo que muy difícil. Viendo un poco la alineación, difícil.
Fernando Morientes, Moro de España durante mucho tiempo. Hola, Moro, muy buenas. ¿No? ¿Quién es? ¿El otro partener? ¿No está Moro? Pues bueno, ya estará. A mí habían dicho que sí. ¿Está Marcos López? Marcos sí, que Marcos también ha sido uno de los grandes de España. Hola, Marcos, muy buenas.
Bueno, no tengo tan claro, pero bueno, esperemos que haya alguien más que sea un poquito más grande para que España sea grande.
Bueno, frascos pequeños para grandes esencias. Te voy a preguntar, aparte de que comentes todo lo que quieras comentar de Mestalla, si ves noche europea en alguno de los escenarios, viendo que todo quedó más o menos clarificado en la ida.
Bueno, al final Nápoles-Arsenal siempre es un partido y en Nápoles siempre puede pasar cualquier cosa. No sé, creo que es el partido más emocionante, por así decirlo. Y a ver el Eintracht si consigue que el Benfica no marque gol y tenemos un poco de eliminatoria. Pero sí que es verdad que las idas han clarificado bastante.
João Félix es la gran atracción de ese partido entre el Eintracht y el Benfica, que ya nos hablaron mucho y muy bien de él Fernando Evangelio y Marcos López en los últimos meses, no solo en la última semana. En el Chelsea están jugando titulares españoles Kepa Arrizabalaga, Pedro Rodríguez y Azpilicueta. Y están en el banquillo, pues fíjate, Caballero, Jorginho, Higuaín. Parece que se lo va a tomar con calma el Chelsea con la ventaja que se lleva de Praga. Alineaciones en Mestalla. Y público hay bastante para la noche que hace. Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Saludos, Seri, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Vamos con el 11 que ha puesto hoy en liza Marcelino García Toral. Ya lo anticipaba David Albelda, a pesar de la renta obtenida en el partido de ida, se lo toma bastante en serio. 5 novedades respecto al equipo que se impuso en el derbi valenciano en primera división el último fin de semana aquí frente al Levante. Pero cuidado porque son también todos muy titulares. Con Neto en la portería, Lato, Diakabi, Roncaglia y Bas en defensa. Centro del campo, doble pivote para Dani Parejo y Carlos Soler en las bandas. Gonzalo Guedes y Ferran Torres y arriba buscando el gol. Santi Mina y Kevin Gameiro, recuerdo, se han quedado fuera por lesión. Con Dogbia, Rodrigo y Piccini, además de la decisión técnica de Ezequiel Garay.
Hombre, suena como mucho más titular la alineación de Valencia, teniendo cambios todas. No sé qué queréis decir de los 11 iniciales. El Villarreal sí que parece, Albelda, que está pensando en otra cosa, ¿eh?
Es que es normal, pero así todo, viendo la plantilla que tiene, pues pone a Pedraza, Morlanes, también usa gente titular.
Bueno, hasta aquí ha llegado con la unidad B, también hay que decirlo, ¿eh?
Sí, os la cuento bueno, para que la sepan también los oyentes. Con Andrés Fernández en la portería, debuta en el lateral derecho el rumano Ratiu. Además lo acompaña Funes Mori, Víctor Ruiz y Chaume Costa en defensa. Centro del campo, doble pivote para Cáceres y Trigueros. En la banda Morlanes, en la otra Pedraza y arriba buscando el gol. Raba y Gerard Moreno se quedan en el banquillo. Hombres como Fornals, Carlos Baca, Vicente Iborra o Samu Chukwueze.
Pues eso. ¿Qué te parece, Albelda?
Bueno, a ver, yo creo que también es verdad que la segunda fila del Valencia parece más poderosa, ¿no? También sí, es lo normal en una plantilla que vale más dinero que la otra. Pero el Valencia, pues quitando de los dos centrales que son de la primera plantilla, lo demás, en cualquier momento podríamos hablar de un once perfectamente titular.
Dale, Rubén.
Ha pitado falta el árbitro, falta a favor del Valencia, incursión otra vez por la izquierda la banda que más daño le hizo al Villarreal en el partido de ida, falta a favor del Valencia, unos 15 metros del pico izquierdo del área. Falta que pondrá Dani Parejo.
Luego me dirás tú, Rubén, si crees que hay eliminatoria o acabaremos haciendo onces con frutas o algo así.
Yo creo que hay eliminatoria. O sea, si creéis que hay eliminatoria en el 2-0 del Arsenal al Nápoles, hay eliminatoria aquí también. Aunque me parece que es muy poca en los dos sitios.
No, Rubén, la diferencia entre aquella y esta es la siguiente. Aquí, hoy el Villarreal necesita sí o sí 3 goles. El final...
Sí. Allí también para pasar, 2 para empatar.
Claro, pero allí con dos goles empatas.
Sí, y con 2 goles hay prórroga, eso es verdad.
Y el factor campo, el Nápoles juega en casa, el Villarreal juega fuera.
Yo fíjate, bueno, casi viendo al Villarreal en las últimas jornadas, creo que es mejor que juegue fuera que en casa.
Bueno, para mí lo más claro es que deja a Samu en el banquillo, que yo creo que si quisieras buscar un gol en los primeros 15 minutos para meterte en la eliminatoria, Samu tendría que estar en el 11 titular.
Creo que es mucho más contundente un 1-3 fuera de casa y más con la sensación del 85, minuto 85 hasta el final del Valencia que no el resultado del Arsenal contra el Nápoles. San Paolo es una caldera, está lleno, la gente está apretando y bueno, veremos a ver qué va pasando. Sin embargo, el Villarreal siempre va con ese medidor de fuerzas. Su liga es evitar el descenso.
¡Uy, Parejo chuta! Detiene a Andrés Fernández, piden penalti, el árbitro da córner.
Yo creo que viene de rebote en caso de que golpeen la mano de Funes Mori, creo que es el que achica el espacio. Yo creo que viene de rebote de la pierna.
Hablando de achicar, el campo no creo yo que pueda achicar más agua con su drenaje, ¿eh? Está al límite.
Hola, Eri, muy buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Vamos, si te parece, con el córner y enseguida te cuento cómo está la grada.
Viene el córner a favor del Valencia, viene Guede, recorta Maga, saca el centro, balón al punto de penalti, toca Roncaglia, despeja Víctor el cuero, a la frontal del área para Vas, Gameiro, abajo Gerard, córner.
Te cuento rápidamente, noche de perros, no puedes mejorar ese titular, llueve además, lo hace de manera más intensa cada vez, un viento muy molesto. Pese a todo, como tú decías, yo creo que estamos en torno a los 25.000 espectadores, que son 25.000 valientes para la noche que hace hoy en Mestalla.
Además, hoy no es festivo en Valencia. En Valencia y en Cataluña es más festivo en Pascua, ¿verdad?
Sí, el festivo empieza desde mañana hasta el martes, aquí en Valencia. ¿Ves?
Soler sacó el córner, intentó llegar al remate. Ferran Torres de cabeza. El balón se lo queda finalmente el Valencia en el centro del campo. ¿Qué ibas a decir, Marcos? Que no te dejé terminar.
No, que yo creo que el resultado y la distracción o la motivación que tiene el Villarreal o el foco de atención, mejor dicho, sobre la Liga, yo creo que hacen que el Valencia ahora mismo, este partido y esta eliminatoria, no la pueda perdonar. Sin embargo, en el otro lado se puede dar ese 1-0 y con el 2-0 pues llegas ahí hasta el final, puede haber prórroga, está más abierto. Pero sí que es verdad que los resultados de la ida son bastante contundentes, y donde más clarividencia puede haber puede ser en Alemania, que si el Benfica no marca, pues el Eintracht puede meterse en algún momento en la eliminatoria o competirla.
Eliminatoria concluida ya en el minuto 11 de partido. Chelsea 2, Slavia de Praga 0, marcó Pedro, gol español, minuto 5. Acaba de marcar en propia puerta Deli para el Chelsea. Chelsea 2, Slavia de Praga 0. Ya había ganado 0-1 el Chelsea en la ida, o sea que ya podemos decir prácticamente que el Chelsea está en las semifinales contra el vencedor del Eintracht Benfica. ¡Dale, Rubo!
11 minutos de la primera parte aquí en Mestalla, no deja de llover. Por eso hay una paupérrima entrada, para hacer unos cuartos de final, porque es que a ver quién tiene narices.
Pero está muy bien, Rubén. La gente está resguardada debajo de las cubiertas de las gradas del estadio, pero yo creo que, como dice Rafa, él ha dicho 25.000. Yo creo que está entre los 25, 28, 30 mil espectadores hoy en Mestalla, que es una grandísima entrada para ser comienzo de Semana Santa, para tener la eliminatoria con 1-3 de la ida, el tiempo.
Viene el Valencia por la izquierda, viene Lato, le rebaña la pelota, Guedes se la lleva, Guedes delante de Ratiu, Guedes saca el centro, Lato, gol, 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 gol. Hay que darle medio gol a él. Pone el centro para Lato. No se lo piensa. Mete la pierna izquierda. El balón al palo largo. No llega Andrés Fernández. 12 de la primera en Mestalla. Se adelanta el Valencia. 4-1 en el global de la eliminatoria. Valencia 1, Villarreal 0.
Los goles llegan a tiempo de juego con el impulso del Santander a las empresas, apoyándolas a nivel internacional. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
El Villarreal necesitaría 3 goles para forzar la prórroga y no encajar ninguno. Banquillo, Hugo.
Lo ha hecho muy bien Lato en su primer tanto esta temporada como valencianista, sobre todo porque se echaba demasiado encima de la pelota y ha frenado, le ha dado la pausa justa para acomodar el interior y alejarla del alcance de Andrés Fernández. Buena jugada de Guedes. Aquí no hay VAR, para algunos puede que haya carga ilegal de Guedes por detrás al canterano Ratiu, que debuta en el día de hoy con el primer equipo amarillo. Lo cierto es que lo festejó la grada. Gana el Valencia 1-0.
Cuidado que viene la contra, viene más del Valencia. Gameiro solo, mano a mano, la picó. ¡Fuera! El intento de vaselina de Kevin Gameiro por encima de la salida de Andrés. Se marchó a la derecha de la portería del Villarreal.
Estoy aquí pendiente del multi Europa League que hay en el dial 52 de Movistar, que está ofreciendo también a través de Liga de Campeones este Valencia 1, Villarreal 0. Nuestro sonido sale a través, si no me corregís compañeros, de Gol Televisión, donde se está ofreciendo en abierto el encuentro Nápoles 0, Arsenal 0, que está en el minuto 13. Pues no sé, yo no veo gran cosa. No veo gran cosa en esa jugada. Tampoco protestaron mucho, ¿no?
No, para nada. Para nada. Entonces, no, es cierto que peca de pecado de juventud, ¿no? Yo creo que llega confiado Ratio ahí con ventaja de cara al balón y Guedes le carga lo justo por detrás. para arrebatarle la pelota. Os iba a decir justo antes del gol, estabais hablando de si había eliminatoria o no, que el termómetro de la eliminatoria para Marcelino lo iba a marcar parejo, porque tiene muchas ganas de sentar al capitán para darle descanso, sobre todo porque recuerdo el Valencia ahora viaja al Villamarín para medirse el domingo al Betis en Liga y el miércoles viaja al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en esa pugna por recortar puntos a la Plaza Champions, y Parejo hoy es titular y en cuanto pueda lo va a sentar para darle descanso.
Luego también estamos muy acostumbrados aquí en España que cualquier toque de atacante a defensor con ventaja sea falta. Y luego vamos por Europa y nos llevamos sorpresas como esta, claro, también. Aunque sí, este chaval tiene poca experiencia.
La sensación es que va blandito. Sí. Y Guedes, con más experiencia, se aprovecha. Está claro que no hay ecuanimidad entre lo que hace un atacante a un defensor a lo que hace un defensor a un atacante. Se mide por distinto rasero. Y ahí siempre entran dudas a nivel de reglamento, pero a mí la acción me parece bien, normal, sin más.
También me contaban que es verdad que este chaval era extremo diestro, y es Javi Calleja precisamente cuando él era el entrenador del División de Honor que juega el Campeonato de España, el que lo reconvierte a lateral. Que ha sido un atacante toda la vida el chaval.
Oye, que no nos olvidamos del Moro, pero estamos teniendo muchos problemas con la conexión, con la luz, creo que se ha quedado sin luz. ¿Qué pagar, Moro?
Sí. Dale, el mundo difícil, sí. Un futuro incierto.
Menos mal que somos gente, ¿eh?
Yo tampoco metería el dedo en la llaga. Llevo una vida moriente, es complicada, sí.
Disoluta, diríamos, ¿no?
Yo creo que no es momento ahora, ¿verdad, David?
Sí, está...
No como tú, Hugo, ¿eh? Que estás centrado.
No, por eso digo que a mí cuando veo a alguien que está sufriendo, como es Morientes desde hace años,
sí. Hay que acompañarle en el sufrimiento. Un tipo
mal jugador, sin gol, feo. La vida tiene que haber sido, bueno, para Morientes.
Y Rubén, que Rubén aquí es un profesional y tiene una pose de tío estable, pero vamos.
¡Ay, balón para el Villarreal! ¿Has visto cómo le ha despejado, eh?
Sí.
Se ha quedado
eso
la pelota.
Eso no te lo enseñan en el curso, ¿eh?
Roncaglia, sí, se aprende de todo esto y un poquito más. El cuero para Daniel Bas. Daniel Bas, hoy lateral diestro del Valencia, presionado por Pedraza, retrasa para Roncaglia, se la quita de encima. El central del Valencia, la rifa al cielo de Mestalla. Camino del 17 de la primera parte, llega en el Valencia 1-0 con el gol del Lato. Asistencia de Guedes, 4-1 en el global de la eliminatoria. Necesitaría 3 goles el Villarreal para mandar esta eliminatoria a la prórroga. Tiempo de juego, cadena Cope, el cuero para el Villarreal. Pelota por dentro para Cáceres, Cáceres para Trigueros, Trigueros abre a la izquierda para el hoy capitán del Villarreal, Chaume Costa. Costa retrasa y entrega por dentro, la quiere Cáceres, Santi Cáceres devuelve. Otra vez por dentro buscando la pelota para Morlanes. ¡Morlanes! Abajo, Dani Rabachuta despeja de Acabi.
Hablaba antes Rubén de la generación del Villarreal, del juvenil de Javi Calleja, con el ejemplo de Ratiu. Está jugando hoy Raba, y Rubén lo recordará mejor que yo. A mí el arranque de Raba, su debut en la categoría, me pareció espectacular, de un chico más que prometedor, un chico con desparpajo, con talento, con encarador. Y es cierto que por las circunstancias de esta temporada a Marcos no se le ha podido ver tanto. Pero es que la factoría paterna es buenísima, pero la factoría de Villarreal en los últimos años, el juvenil División de Honor acaba de ganar, por ejemplo, el título del grupo séptimo y tiene a Baena, a Collado, quiero decir que tienen futbolistas cada día por doquier.
Sí, pero no tienen un técnico enrollado que los lleve de karts.
Por ejemplo. ¿Eh? Pero eso no se compra, si ya lo haces,
lo deberías por lo menos poner en alguna red social
para que la gente lo vea.
Sí, un poquito de visibilidad.
Ah, es lo que tiene que dar.
La gente no sabe de qué estamos hablando. Es que Hugo tiene un equipo alevín, ¿no? Cadete era.
Cadete.
Pero muy pequeñito.
Cadete. No.
¿Son alevines muy grandes o cadete muy bajo?
No, cadete es muy grande.
Se ha llevado a montar en cars.
Al final es el team building, ¿verdad, Hugo?
El entrenamiento el invisible.
Es que ¿cómo se enseñan a vivir de la mentira, ¿eh? Team building, oscurecer la marca, venga, hombre, iros a esparragar ya.
Best of you.
Sí.
Qué empresa, Marcos. Qué maravilla.
Increíble.
Qué maravilla. El otro día Marbella bien, ¿eh?
744 viviendo del humo.
Muy bien. No, somos unos pocos menos en la empresa.
Pero pocos.
Acaba de hacer bien
el tercero el Chelsea. Giroud a pase de la muerte. 3-0 gana el Chelsea. Más que clasificado ya para la ronda de semifinales.
Es una pena que el Sevilla no haya pasado esa eliminatoria. Cuando lo tenía, al final le hubiese plantado cara seguro al Chelsea. Y hablando de la factoría del Villarreal, yo creo que las canteras en España están funcionando francamente bien. Están saliendo muchos jugadores. Yo creo que ganar el Mundial en 2010... hace que el jugador español, el técnico español, preparadores físicos y todo, sea un producto de exportación claro y que todo el mundo busque a ver qué se hace aquí para clonarlo fuera. Y estamos viendo que están saliendo muchos chicos. Creo que en Villarreal se trabaja muy bien la cantera y la metodología de trabajo encaja bastante con lo que yo pienso de cómo se debe trabajar con chicos jóvenes.
Muy bien.
Cuero para el Valencia, pelota para Parejo, Parejo para Soler, Soler y jugando de doble pivote junto a Dani Parejo. Y no en la banda derecha como suele ser habitual. En el centrocampista valenciano quiso abrir hacia la derecha donde estaba Ferran Torres. Que bueno, el cambio de orientación hacia la izquierda para Lato. Cruza divisoria, lateral zurdo del Valencia. Lato por la izquierda para Gameiro. Mina en posición de remate, recorta Gameiro. Se viene por dentro, la templa Gameiro. Mina, arriba. Llega Víctor Ruiz a rozar con la cabeza. Se la queda Pedraza para el Villarreal.
A colación del cambio de orientación de Roncaglia, que ha sido maravilloso para Lato. Roncaglia tuvo aquí un debut prometedor en el Valencia. Venía de estar casi defenestrado en el Celta. Y la gente rápidamente se ilusionó con la posibilidad de que Roncaglia, oye, era un tipo útil y que estaba dando mejor rendimiento que Murillo y Bezos y se pudiera quedar. No hay opción de compra obligatoria por parte del Valencia, pero se ha ido difuminando en los últimos tiempos. Y yo creo que es Albelda porque lo ha ubicado de lateral muchas veces Marcelino, sí, por las circunstancias, y yo creo que brilla más como central.
Efectivamente, yo creo que la ubicación de Roncaglia en el lateral ha sido por circunstancias del guión, ¿no? El tener de baja a gente y también, sobre todo, fuera a casa para tener una versión un poquito más defensiva. Se dio la circunstancia que ahí no fueron los mejores partidos del Valencia y acabó siendo sustituido, ¿no? Por una cosa o por otra. Pero también tenemos que ver la comparación con el rol que ha venido a desempeñar, como tú has dicho, ¿no? Ese tercer cuarto central. Oye, y yo creo que hasta ahora, desde que llegó, ha sido todo
muy válido.
Y
muy válido.
Segundo lateral,
Sí, es que es que en un momento determinado te puede ayudar también ahí, ¿no? Son jugadores siempre que tienen cabida en este tipo de plantillas. Eso sí, Hugo, no sé en cuánto es el... ¿Has dicho el precio?
No la hay, pero yo creo que la salida le quedaría un año de contrato en el Celta, lo cual tienes una posición negociadora, claro, bastante fuerte.
Sí.
Y yo creo que la cantidad no sería más de... Estoy hablando por hablar de 2-3 millones de euros. Piensa que, por ejemplo, la última vez que negociaste con el Celta por un jugador fue Daniel Bass y vino por 5, también unas circunstancias muy parecidas.
Y si no, un cambio de pelo por Aspas y ya está, ¿no?
Bueno,
y
hay que recordar. Pues mira, el verano pasado el Valencia sé que estuvo hablando con Iago Aspas y su entorno para ver si podían ficharlo.
Ojo Triguero, chuta Trigueros abajo, se la queda Neto.
De hecho, te voy a decir más: si llega a salir este verano Rodrigo Moreno, como se habló, se especuló con ofertas e intereses, por ejemplo, del Real Madrid, Iago Aspas era el candidato número uno para venir aquí.
Ahora le han subido con la renovación, le han subido la cláusula 50 kilos.
Y aparte yo creo que Aspas ha pensado: mira, ya ha estado en Sevilla, ya ha estado en Liverpool, funciono con esta camiseta celeste que pone aquí la Cruz de Santiago. Ya, mira, si me pagan
si
un poquito
Celta
más.
Si el Celta se va a segunda, Heriberto.
Si el Celta se va a segunda, pues tendrá, o busca una salida o te quedas en segunda con el Celta.
Si el Celta se va a segunda, yo creo que el Valencia intentaría Maxi Gómez.
Bueno. También es una posibilidad.
Y hablando sobre Roncaglia, yo creo que evidencia que las metodologías de trabajo y la manera de jugar de los equipos influyen en el rendimiento de los jugadores. Y que hay jugadores para jugar de una determinada manera y otros para jugar a otra. Que lo perfecto para un futbolista es encontrar un equipo que juegue buscando sus características y no contra sus características. El Celta es un equipo que busca siempre organizarse a partir de balón, del ataque, viene de la corriente Berizzo, que es o de el gusto de la propiedad, un poco de tirar de escuela Barça, Berizzo defensa al hombre, y sin embargo ahí Roncaglia sufría bastante y veíamos más debilidades que fortalezas de él. En un equipo más ordenado defensivamente, de trabajo más colectivo, de menos exposición individual, pues Roncaglia yo creo que rinde bien y lo hace bien en el Valencia.
Balón para el Valencia, la quiere Guedes, terreno de juego propio, aguanta la pelota el portugués. Bueno, se da la vuelta, le agarra del pantalón Raba y se lleva la primera amarilla del partido.
Sí, la amarilla es clara por el agarrón, le está protestando Raba, le dices, es una acción en campo rival, si no tiene peligro, si es la primera. El colegiado escocés Colum no ha tenido dudas, primera amarilla, como dice Rubén, del partido para Dani Raba.
Es una falta de estar fuera del partido. O sea, es una falta de minuto 85, me da igual que me saquen amarilla. Pero a 70 metros de tu portería, ¿qué haces agarrando a un tío del pantalón? Corre y que suba el lateral.
Es tan ostensible, que es de esos tan ostensibles que recibe la amarilla.
Sí, o sea, no le ha importado que el árbitro le viera y le sacara amarilla.
Se queda el pantalón en la mano. O sea.
Yo, a colación del comentario que habéis hecho antes de Raba, la progresión esa continuó hasta el filial, ¿no? Y era un poquito la cabeza visible del filial en esa promoción de ascenso que después perdieron, ¿no? Que contra, creo que fue el Elche cuando subieron. Y él ya se coronó en el primer equipo. Desde entonces, las apariciones han ido a menos. Cuando ha estado, le han dado minutos, no ha estado acertado. Sinceramente, y es una sensación mía de verlo, creo que le falta una actitud mayor de sacrificio, ¿no? De la típica de cualquiera que quiere comerse el césped que viene de abajo. Y yo creo que eso ha hecho que vaya perdiendo minutos y vaya perdiendo fuelle en el primer equipo.
Que no chucuece, vamos.
Es posible que le marcara también, David, aquella expulsión, creo que contra el Barça en la Cerámica, que la verdad es que le cayó una sanción gorda y que dentro del club no sentó bien. Son cosas que dices que para la juventud.
La falta lateral a favor del Valencia y ahora lo contamos. Levanta Dani Parejo la palma de la mano zurda. Viene Parejo arriba. La cabeza segundo por Gameiro. Roba Chaume Costa. Uy, ahora la contra.
Uy.
Peligrosísima a favor del Villarreal. En superioridad. Tiene apareciendo por la derecha Raba. Conduce por ese costado. Viene por dentro. Oh. La perdió Raba.
Se ha equivocado Raba en la conducción y en el regate.
Está el campo para pocas conducciones ya, ¿eh?
Y luego, sobre todo, para frenarse. Se ha frenado el uno contra uno.
Claro, es que se te queda.
Guede, se va Guede. Saca el centro Funes Mori abajo, córner.
Ahí o descarga rápido y busca que se la devuelvan para empujarla o te la juegas uno contra uno. Pero frenar con la llegada de tres hombres...
Sí, pero es que descargar rápido parece fácil, pero no lo es tanto, ¿eh?
Y no está para conducciones con el empeine exterior. Está para meterle un poquito por debajo, para ir conduciéndola porque se te puede quedar en cualquier charco. Marca sí, el Slavia de Praga, 3-1. Chelsea 3,
ojo.
Slavia de Praga 1, minuto 25 de la primera mitad. El gol del Slavia ha sido obra de Susek, de Andy Susek.
Viene el córner a favor del Valencia, la cierra, Guedes, despeja Gerard, la cerró, sí, despeja de cabeza, arriba Gerard Moreno.
Bueno, no sé si es Andy o lo que es, pero es Susek, ¿eh?
Eso es. Casi, por un poco es nuestro comentarista, ¿no?
Por eso digo.
La que está cayendo en Valencia, ¿eh?
Sí. No, es de locos. Esto cuentas que es Valencia y no se lo cree nadie.
La gente está aguantando ahí en la grada.
Fíjate, la pedrada que tenía yo es que la gente, sabiendo que había gota fría hoy, y no viene con paraguas. La mayoría está con el chubasquero este de plástico,
sí.
Pero veo muy poco paraguas. No sé si porque no quiere molestar al aficionado que tenga detrás, pero hay muy poco paraguas en la grada.
Hay que decir que los hombres y mujeres del tiempo lo han clavado estos días, ¿eh? Decían que iba a haber gota fría en Valencia y hay gota fría en Valencia. Y dicen que se salva la madrugada de Sevilla esta madrugada. Vamos a ver.
Debe haber los mismos paraguas per cápita en Valencia que gorras en Bilbao, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir. Después vas a casa a buscarlo y claro,
¿dónde
no estamos acostumbrados.
¿Dónde estaba? No, ¿cómo era eso? El palo,
claro.
Las gorras de Bilbao no hace falta paraguas. Gol de Pedro, segundo del Español, lleva dos goles y una asistencia. Pedro, esta noche, Chelsea 4, Slavia 1.
Va a acabar mal ese partido, ¿eh?
Se pueden perdonar la segunda parte. Tendría que haber toalla blanca en el fútbol, ¿eh? Se van a jugar 45 minutos para nada. Bueno, 45 no, se van a jugar 80 para nada.
Bueno, para disfrutar de Stamford Bridge.
Sí, está muy fácil el Chelsea y como no se espabile el Slavia, de momento ya van 4, ¿eh?
Entre Chelsea y Arsenal, Marcos, ahora mismo nivel Premier, en esta competición, ¿cuál ves más peligroso? El Valencia se cruzaría en semifinales con Arsenal o Nápoles, pero como están los dos ingleses ahora mismo...
A mí me parece, si me dices a principio de temporada, el Chelsea. Empezó muy fuerte, con mucha confianza, pero ahora mismo el entrenador tiene problemas con la propiedad, hay dudas con los jugadores, hubo algún enfrentamiento. Me parece que están más desorganizados y con menos creencia colectiva. Por lo tanto, me parece más fuerte y más competitivo ahora mismo el Arsenal. Si tuviese que elegir plantillas, probablemente, no sé, pero igual me quedaría con la del Chelsea. Y a principio de temporada, seguramente, si me preguntases, te diría Chelsea. Pero ahora es el Arsenal, creo, el equipo que mayor nivel y mayor concentración competitiva, que además eso de concentración competitiva lo entenderás bien, Hugo, yo creo que evidencia y, por lo tanto, creo que les hace más complicados para el Valencia.
La que le estoy viendo al Valencia en el día de hoy, por ejemplo.
Sí. El Valencia está muy bien hoy, ¿eh?
Sí. No, lo digo por eso, porque no se ha dejado ir con el gol de Lato y lo veo apretar, presionar, trabajar bien desde los puntas. Está bien el Valencia.
Está
bien en los últimos meses.
Fernando Morientes. Hola,
¡hombre!
Morientes. Muy buenas.
Oye, os voy a decir una cosa, Huguito.
Ya está bien.
O sea, no puede llover tanto.
No, es una vergüenza, Moro. No, no me lo digas, favor, que lo estoy pasando fatal.
Que yo vengo a tomar el sol, hombre. No
es tremendo.
Así,
es tremendo.
A ver si eres el gafe.
Oye, qué bonito. Te voy a decir una cosa. Te he estado oyendo, ¿eh? Todo lo que has dicho te he oído, porque tengo radio.
Pajarito.
Tenía luz, pero tenía radio.
Ahora da la cara, da la cara.
Escucha, los que queráis sol sin salir de la península, tenéis que iros a Asturias y a Galicia.
Eso es. Tiene narices.
¿Tiene narices? No.
Increíble. Es increíble. Me vengo yo aquí en Semana Santa a tomar el sol, a disfrutar del buen tiempo. Y resulta que no. Que
tenéis
no,
la
no
cosa puedo. En la cabeza de que en Asturias y en Galicia siempre llueve, pues mira, no.
Bueno.
Oye, hace Morientes, un tiempo fantástico en Asturias, Eri.
Y nos alegramos. Oye, Moro, ¿te han hecho un homenaje en la agrupación de futbolistas
sí,
del Valencia?
Tenía una cosa allí, he estado con Fernando y me han dado
camiseta,
la,
¿no?
La camiseta del centenario.
Qué bonito.
Sí, muy chulo, muy chulo. La verdad es que muy, muy bien.
Ha llegado Morientes con las señales horarias. Son las 9:30. 8:30 en Canarias, tiempo de juego con los cuartos de final, partidos de vuelta de la UEFA Europa League. Tiempo de juego y marcador en el duelo español, en el duelo de la Comunidad Valenciana en Mestalla, Rubén.
30 minutos, media hora de juego de la primera parte. Lato adelantó el Valencia, 4-1 en el global de la eliminatoria. Hoy Valencia 1, Villarreal 0.
Tiene toda la pinta que va a ser el Valencia el que se cruce contra el vencedor de la eliminatoria, que está cruzando a Nápoles y Arsenal. Partido de vuelta en San Paolo, minuto 29:30. Nápoles 0, Arsenal 0. Pasaría el Arsenal, que ganó 2-0 en la ida. Y por el otro lado del cuadro tenemos en juego el Chelsea 4, Slavia de Praga 1, con dos goles y una asistencia de Pedro. Marcaron Giroud y Souček en propia puerta, y Deli en propia puerta para el Slavia de Praga. Souček hizo el gol del honor de momento para el Slavia de Praga. Y el Chelsea se enfrentaría en semifinales con el Benfica. A estas horas, Eintracht 0, Benfica 0. Ganó el Benfica 4-2 en la ida en Lisboa. Antes, en la Euroliga, gran sorpresa, gran noticia, ganó Baskonia por 10 en la cancha del CSKA, 68-78, y pone el 1-1 en la eliminatoria antes de que la serie viaje al Buesa Arena. Próximo partido miércoles a las 8:30, 1-1 en la serie, próximo miércoles 8:30, Baskonia CSKA. Hoy se jugaba también el segundo partido de otra eliminatoria sin equipos españoles. Estamos en el cuarto del Fenerbahce 73, Zalgiris 79. Y tenemos también en marcha un partido de la Liga Sobal, jornada número 25. En la segunda mitad, minuto 7, el Barça 22, Anaitasuna 14.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y nada, la cuartos de final del torneo Master 1000 de Monte Carlo, tras ganar 6-4-6-1 a Dimitrov. Su rival mañana en cuartos será, a las 11 de la mañana, si no cambia nada, el argentino Guido Pella. ¡Dale, Rubén!
Pelota para el Villarreal. Aparece otra vez Dani Rama por la derecha. El zurdo se quiere venir por dentro. Le mete la pierna a Gonzalo Guedes, le rebañó. Terminó haciendo falta el del Villarreal al del Valencia. Y hay balón para el equipo de Marcelino.
Estábamos hablando con Morientes, Eri. Morientes es el autor del último gol del Valencia en una final. Sí, en el Calderón contra el Getafe. Trae grandes recuerdos siempre Morientes al Valencia.
11 años ya, ¿eh? Joder, ¿cómo pasa el tiempo?
A ver si se rompe. Yo estaba, no te lo vas a creer, yo estaba en esa final que me colé y estabas tú calentando en la banda.
Ajá,
y,
sí.
Y, yo, y te juro que la imagen que tengo son tus gemelos. Yo me dije, ostras, qué bicho.
Y está fuerte el bicho este.
Está fuerte este. Sí, sí, sí,
a mí, ¿sabes quién es el futbolista en la historia que más me ha impresionado viendo sus gemelos de cerca en el campo?
Roberto Carlos.
No, Miguel Ángel Nadal.
Otro que también tenía. Sí, 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 sí.
Porque o encima sea que, eran gemelos con pelos, ¿sabes?
A ver, explicarme esto, que os fijáis en los gemelos de los futbolistas.
Sí,
sí, tema.
Sí, tú no andabas muy allá, Albelda. Tú no andabas muy allá, Albelda.
Madre mía.
Sí,
increíble.
Sí. Albelda, hay mucho rarito en esta retransmisión. Ya tiré con todo.
No, es que en el Tartiere se veía todo muy bien. El Tartiere viejo. Y veías los gemelos de la gente. Y veías al Moro y tal.
Pues aquella, en aquella final, recuerdo que...
¿La de Calderón?
Sí, en el entrenamiento previo al partido, el sábado, a mí me puso Koeman este de extremo.
Koeman este.
Que yo no lo entendía, ¿sabes?
Oye, bueno, no consiento que delante de Albelda te metas con Koeman, ¿eh?
El señor Koeman, el señor técnico. Me puso en el equipo inicial. Sí, en el equipo inicial, 4-3-3 íbamos a jugar. Y lo curioso fue que en el entrenamiento el equipo presumiblemente
titular
perdía con el reserva. Y algo no le gustó y me quitó a mí y metió a Arizmendi. Y digo, vaya hombre, podía haber quitado a otro, coño.
Siempre lo pagan los buenos, ¿eh?
Y me metió en el banquillo. Por eso después Rubén me vio allí en la banda calentada.
El gol de Morientes, para los pocos que no lo recuerden, es una falta desde la frontal con 2-1 en el marcador que la rompe Baraja con empeine exterior.
Sí.
El rechace, ¿era el Pato todavía, el portero?
No, era Ustariz, pues ser.
Ustariz.
Era Ustariz, sí, el Pato.
Era Ustariz, estaba yo allí entre tres o cuatro defensores.
Ustariz deja el rechace y se tira en
plancha
Morientes.
Voy a elegir un sitio como que, por si acaso hay un rechace, que no lo va a ver.
¿Te has fijado, Moro, que ya no hay delanteros que se tiren a rematar en plancha de cabeza?
No, aquel fue el último gol en plancha que se marcó en el fútbol moderno.
Tienes que dar las gracias, Morientes.
¡Ojo, Trigueros chuta! Arriba bloca Neto, hablaba Marcos López.
No, si al final el señor te pilla en tus primeros años de profesional y te mete un par de años de extremo derecha...
Pues
vamos,
fíjate. Yo no lo entendía, de verdad que no lo entendía, pero dije, bueno, si juego titular me da igual jugar de extremo, no voy a hacer mucho, me meteré hacia adentro, diagonales hacia adentro y me junto allí con Villa, pero yo no entendía por qué yo tenía que estar de extremo. Quería buscar a veces balones aéreos, ¿sabes? Y buscar allí al lateral, que no sé quién era, para intentar yo peinarlas, pero yo decía... no va a funcionar. Bueno, pero mira, mientras juegue titular no hay ningún problema. Ahí. Y en el descanso de ese partidillo dice Arizmendi por Morientes. Digo, me parece que ya no voy a jugar.
Hay noticia en San Paolo. Se lesiona Ramsey. Ramsey ha dejado el terreno de juego. Sigue el 0-0. Dale, Rubén.
Bueno, balón para el Villarreal, pelota para Trigueros. Trigueros aguanta el balón, terreno de juego del Valencia, abre a la izquierda para Chaume Costa.
El Koeman este
Costa
buenísimo.
Costa para Trigueros, ¿qué?
El Koeman este buenísimo.
Si lo puso de extremo.
A lo mejor Albelda tiene algún más. Yo no tengo nada contra.
Está callado Albelda.
No, a mí me puso un poco más de extremo que a Morientes.
Bueno, para el Villarreal. Pelota para Funes Mori. Wow. Mori abriendo hacia la derecha para Ratiu.
O sea que, Albelda, si tú abrías el juego era el de las pipas, ¿no? Directamente.
Yo estaba, vamos, por fuera de la grada del Calderón.
¿Qué años tenías, David? ¿31?
30.
30 años.
Uf. 30 hace 11 años, ¿no?
Vaya golazo. Vaya golazo acaba de marcar Lacazette para el Arsenal. Nápoles 0, Arsenal 1. Queda más decantada todavía esa eliminatoria. Y efectivamente, como dice de fondo Marcos López, gol del Eintracht de Frankfurt, gol de Kostic. Eintracht 1, Benfica 0, minuto 37. Estaría el Eintracht a un gol de pasar la eliminatoria, de remontar la eliminatoria después del 4-2 de la ida.
El fuera de juego en el gol del Eintracht yo creo que es clamoroso.
Yo lo voy a ver ahora, que estoy con el multi.
Bien, y Lacazette muy bien. Estaba jugando mejor el Arsenal que el Nápoles. Y ahí yo creo que esto es un pequeño jaque mate. 2-0 jugando en la ida y en la vuelta te pones 0-1. Solo lo puede perder el Arsenal.
Ha optado Meret, el portero del Nápoles, por poca barrera, porque era un lanzamiento lejano.
Muchas veces los porteros, y últimamente me da la sensación de que buscan adivinar. Y el portero de Nápoles, como dices, busca anticipar un movimiento donde no hay balón y Lacazette, más que un golazo, le mete una falta lejana por su palo y no cercana al propio palo.
Al final,
por lo tanto, el portero falla.
Al final le ha tirado como un penalti, le ha engañado.
Sí,
le ha engañado desde Cuenca, claro.
Pero porque el portero hace un ejercicio de adivinación. Entonces anticipa, se va al otro lado y bueno, para adentro. Cuando era un balón, yo creo que claro, blocas con la mano, la llevas al pecho y sacas rápido para el contraataque del Nápoles.
Fuera de juego es clamoroso, del goleador del Eintracht.
Creo que es un metrito fácil.
Sí.
Me parece que el asistente pierde la concentración porque además hay
4-3.
No, pero como no hay VAR, para adentro.
Vaya, por Dios. A ver si está Pedro Martínez con los mensajes o se le da fastidio al dedo que entre el partido de ayer y el de hoy vaya jornada europea negra.
Oye, pues yo por comentar...
Balón, dame un segundo que viene el Villarreal. Ratiu saca el centro, pega en lato, córner. Albelda.
Sí, no, quería decir rápidamente que por comentar tengo la sensación que los equipos ingleses, además como no están clasificados directamente para la Champions, porque allí hay tortas por las primeras posiciones, de que van a saco a por la Europa League, tanto Chelsea como Arsenal.
Seguro que sí. Seguro que sí. Hombre, salvan la temporada además con un título ambos.
Exacto. Viene el tiro de esquina a favor del Villarreal. Viene desde la derecha Gerard. Remata Gerard. Bloca Neto.
Más allá del premio del que hablas, que es clasificarse para la, bueno, para la Champions.
El Nápoles, por ejemplo, Hugo, el Nápoles va segundo.
Sí, lo tiene vía
Liga. Lo tiene ya prácticamente hecho, ¿no? Pero Arsenal y Chelsea tienen que estar ahí peleando hasta el final.
Y el Valencia, ¿eh?
Sí, el Valencia también, es una situación muy parecida. Es una situación.
Estás a tres partidos de meterte en la Champions.
El Valencia,
está más cerca por aquí.
Por el fútbol español, tendría que quedar octavo y ganar la UEFA.
Y así se metió más
equipo a la Champions. Y que no se meta en la Champions, que... dices, claro, que se me quede octavo.
Que quede octavo y que gane la UEFA.
La idea es quedar cuarto y a ver qué pasa después.
Por España.
Por España.
Y vuelve Emery, ¿eh? A una semifinal, la Albelda.
Pues oye, un mal enemigo. ¿Qué quieres que te diga?
Emery en Mestalla, ¿eh?
Un sí,
mal
sí,
enemigo. O en Villarreal.
Un mal enemigo para enfrentarse a él. Porque sí. Tiene potencial, porque estudia mucho a los equipos rivales. Porque demuestra la
¡ojo,
carrera.
¡Ojo, Gameiro se va a quedar solo!
Pero no tires.
Salió Andrés casi al centro del campo.
Alma de cántaro, no tires.
Llegó a taponar y a desviar ese remate lejano de Gameiro.
Iba acompañado por Guedes y por Santi Mina. Se precipita, muy parecida, para que la gente lo recuerde, la de Gessé el otro día en el Pizjuán, que se la pudo dar a Canales y disparó desde tres cuartos de cancha.
Es que además, vamos, creo que el disparo se iba muy lejos.
Me acabo de acordar, viendo el gol de Lacazette, que... Para mí, para mi imaginario propio, Lacazette es el tío que lo cambió todo. O sea, hubo un momento que el Atlético de Madrid estaba interesado en Lacazette, que Antonio Ruiz informó de ello, que estuvo pegado a la noticia hasta que se disolvió ese interés, o lo que sea. Y en un momento dijo Antonio Ruiz, Lacazette son 50 más variables que podrían ser 65. Y ahí dije yo, ¿qué me he perdido por el camino para que un jugador que antes podría valer 20 o 25 millones ahora valga 65? Y a partir de ahí ya se disparó todo. Para mí, para mí.
Yo creo que Lacazette es un jugador de área, es un 9, yo creo que es goleador, tiene buenos registros, estamos
sí, pero
viendo...
No, vale eso.
No, que no digo que sea culpa suya, digo que es el día que yo me enteré que las cifras se habían desorbitado. No sé qué capítulo me perdí para que Lacazette valga 65 millones de repente. Y a partir de ahí, pues claro, un central 75, otro 80...
¡Ojo Guedes para Lato! ¡Lato saca el centro! ¡Córner a favor del Valencia! Bueno, yo creo que anterior a eso, Jackson se debió a ir a China por 50, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, pero China era una cosa que estaba ahí, que sabías que los chinos, aparte de tener pasta, sí, para convencer a la gente de ir a jugar,
claro,
a segunda vez.
Una cosa que estaba ahí, sí. Y claro. Jackson también era una cosa que estaba ahí.
Claro.
Pero hay una cosa, que el gol tiene otro precio. Y hay muy pocos futbolistas que sean solventes y que tengan buenas cifras. Yo creo que Lacazette quizás no es un jugador de primerísimo nivel... Y no tiene hueco en esos 10 primeros equipos que
flipé.
Todos sabemos, pero a partir de ahí tiene
Soler,
hueco en todos.
¡Soler! ¡Bloca Andrés Fernández! ¡Marcos!
No, estaba acabando que a partir de esos 7, 8, 9 primeros equipos que lideran, Lacazette puede tener encaje en todos, porque es un jugador que hace goles y si juegas cerca del área, las mete.
¿Es mejor Lacazette que Rodrigo, por ejemplo?
Son muy diferentes, no tienen nada que ver. ¿Qué Rodrigo?
Rodrigo
el de Valencia.
Moreno, sí.
Es que son muy diferentes, podrían
bueno, muy
jugar
diferentes.
Juntos.
Son delanteros, quiero decir. Al final vas al mercado a por un delantero.
Para tu PC Fútbol, Marcos, ¿a quién fichabas?
A mí me gusta más Rodrigo. Me da más opciones, me permite jugar
contraataque. No era una trampa, Marcos. Yo te pregunto por el valor de mercado de Rodrigo. Por ejemplo, si Lacazette vale 65.
Que ahora igual tengo que explicar lo que es el PC Fútbol. PC Fútbol, Víctor Barona. No. Que Víctor Barona
a ti, a mí, a los chavales y a tú. ¿Y quién es Albelda y Morientes? Sí. A ver, es que igual no pensamos que esto...
Pues si no saben los chavales quién es Albelda y Morientes, que vean vídeos. Joder, y que lean y que estudien.
Ahí tienen un problema, ¿eh?
Pedraza, balón abajo. Despeja.
Yo no vi a Gento y sé quién es Gento.
Efectivamente.
O sea, decir.
Ahora con internet se puede saber quién es cualquiera, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Sin saber quién es quién, sí. Pero haberlos visto. Es que hoy, por ejemplo, le hacía una entrevista a Perico Delgado. Y parecía que Perico Delgado, para mí, estaba llegando tarde al prólogo antes de ayer. A la contrarreloj. Y no, macho. Que Perico tiene 5 tiros de tacos. Pues como Albelda casi, prácticamente. Lo que pasa es que se conserva bien. ¡Saque de banda para el Valencia!
Hoy he citado bien en Twitter y en Facebook y en Instagram a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Bien, vamos a buscarlo, porque estaba despistado.
Uno para el final de la primera parte, uno para llegar al descanso. Marcó Lato para el Valencia. Valencia 1, Villarreal 0. Tiempo de juego, cadena COPE. El Cuero para Pedraza, Pedraza por dentro, la pierde el Villarreal. Recupera Daniel Mas, entrega para
ya
Soler.
Está retuiteado.
Y Soler toca para Roncaglia.
Estás muy centradito con Best of You y te olvidas, Marcos.
No. Aquí da para todo. Aquí
Soler.
Sabemos.
Está en Marbella ahora.
Soler a la izquierda para Lato.
Hay que ser multidisciplinario. Hay que, lo que se haga, hay que intentar hacerlo bien y al máximo, siempre.
Quien mucho abarca, buena sombra le cobija.
Eso es.
Balón para Soler.
Ahí un poco, ¿eh?
Soler va a abrir a la derecha para Daniel Bas.
Donde menos lo esperas, cuchillo de palo, que decía un amigo mío.
Daniel Bas por dentro para Soler. Soler para Roncaglia. Roncaglia para Diakabi. Toca la pelota el Valencia. Se marea persiguiéndola el Villarreal. 1-0 gana el Valencia. 4-1 en el global de la eliminatoria. Necesitaría el Valencia, mejor dicho el Villarreal, 3 goles para empatar esta eliminatoria que ahora tiene perdida. La semifinal sería Arsenal-Valencia.
Que no añaden nada, ¿eh?
Arsenal-Valencia, primero en Londres, después en Mestalla.
Eso es.
El factor campo en este tipo de eliminatorias, en cualquier eliminatoria, es verdad que bueno, tiene su cosa, ¿eh? Yo creo que jugar el segundo partido en casa siempre es mejor. Pero claro, el primer partido depende mucho el resultado de lo que pueda pasar luego. Pero es verdad que el primer partido a mí personalmente siempre me ha gustado más jugarlo fuera y después venir a casa.
Pues a mí no,
muchos jugadores pensaban al revés, yo no sé por qué.
Yo
no
prefiero jugar el primero en casa.
¿Sí?
Sí.
Se acabó, final de la primera parte, Valencia 1, Villarreal 0, abajo Hugo.
Rápidamente se va a resguardar la afición valencianista de la lluvia que sigue cayendo y de qué manera aquí en la capital del Turia a esta hora de la tarde-noche. Después de aplaudir al equipo, ha jugado bien el Valencia, muy serio y competitivo durante los primeros 45 minutos. De hecho, se ha adelantado en el marcador y de momento, gracias a esa gran jugada de Guedes y al golazo de Toni Lato, va por delante en el marcador. 1-0 gana el Valencia, sin incidencias, se retiran los protagonistas, eso sí, calados de agua, se marchan chopaditos.
Con este marcador, solo 3 goles del Villarreal forzarían la prórroga y 4 pues, le darían la vuelta, pero parece prácticamente imposible que eso suceda. Valencia 1, Villarreal 0, global de 4-1 en la eliminatoria. El Valencia estaría ahora mismo ya está sorteado en las semifinales frente al vencedor del Nápoles-Arsenal, que parece también bastante claro. Está a punto de llegarse al descanso en el partido que ofrece en abierto Gol Televisión. Nápoles 0, Arsenal 1, gol de la Lacazette. En el global 3-0 para el Arsenal. Y van cayendo también el descanso en los otros dos partidos. Eintracht 1, Benfica 0. Estamos a un gol del Eintracht de que el conjunto alemán le dé la vuelta a la eliminatoria. 4-2 ganó el Benfica en la ida. De momento todavía pasaría el Benfica, que se cruzaría en las semifinales con el Chelsea, que ya lo tiene más que hecho. Ganó 0-1 en la ida en Checoslovaquia. Bueno, en Checoslovaquia, anda que... ¿Dónde estará eso ya? En la República Checa.
Con el PC Fútbol, con el PC Fútbol.
Efectivamente. Chelsea 4, Slavia de Praga 1, 5-1 en el global. Descanso ya. El Chelsea se enfrentaría al Benfica con factor cancha para el Benfica en las semifinales. Enseguida hacemos el resumen del partido de los españoles, del partido de Mestalla. Son las 9:47, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola Bea, pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel
Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española.
Tiempo de Juego.
Noche europea. Al descanso, estos son los marcadores de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Nápoles 0, Arsenal 1. Gol de Lacazette, el Arsenal clasificado con un global de 3-0, sí. Valencia 1, Villarreal 0. Gol de Lato en el minuto 12. El Valencia más que clasificado con un global de 4-1 en la eliminatoria. Eintracht de Frankfurt 1, gol de Kostic, Benfica 0. Aquí 4-3 para el Benfica. Estamos a un gol del Eintracht de clasificarse por el valor doble de los goles conseguidos en campo contrario. Y Chelsea 4, Slavia de Praga 1. Dos goles de Pedro y una asistencia del Español, otro de Giroud y otro de Deli en propia puerta. Para el Slavia de Praga marcó Susek. Y estos son los números de la primera mitad en Mestalla del Valencia. 1, Villarreal 0. La posesión 51-49% para el Valencia. Tiros a puerta, 3 para Valencia, 2 para Villarreal. Tiros fuera, bloquea 2, 3 del Valencia, 1 del Villarreal. Total de tiros 6-3. Faltas 4-10, 6 más del Villarreal. Corners 5-2, 3 más del Valencia. Y ningún fuera de juego en estos primeros 45 minutos. Los mejores, Rubén.
En el Valencia, Hugo.
Lato, que se lo merece.
Y en el Villarreal, Rafa, si me ayuda.
Gerard, poquito.
¿Y qué le ponemos al árbitro, al Scottish Willy Colum y toda su troupe?
Yo creo que ha estado bien. Una amarilla la ha sacado a Raba, que fue clarísima por el agarrón aquel al pantalón a Guedes.
Dos amarillas en la primera parte, la de Raba y la de Pedraza. Una entrada a Daniel Bass, pero correcto. No,
la única duda es lo del gol de,
el de, Guedes, pero habéis dicho que sí. No había nada, así que perfecto, Colum.
Bueno, pues el partido y lo que quede de eliminatoria tendrá que ser lo que diga el Villarreal, ¿verdad, Albelda?
Sí, yo creo que el partido está transcurriendo pues con muy poca intensidad. Yo creo que los dos equipos pues están jugándolo por pasar el trámite, sinceramente.
Si nos dicen que es el trofeo naranja, si fuera agosto y tal, nos lo hubiéramos creído, Morientes.
Pues sí, sí, te lo hubiese creído, porque yo creo que el resultado del partido de ida lo daba casi todo por finiquitado. Para el Valencia lo que tenía que pensar de inicio es que el partido se volviese un trámite, ¿no? Y al final es lo que está haciendo. Encima con el gol al principio, pues es mucho más trámite todavía. Bueno, pues al final lo que quieres es que no haya lesiones, que se desarrolle bien el juego. El Villarreal tiene sus expectativas puestas en otro sitio totalmente. Y bueno, y estaba a expensas de a ver qué pasaba en esos 15-20 primeros minutos, si podía caer algún gol que pudiese poner nervioso al Valencia. No ha sido así. Y el partido transcurre como lo previsto antes de él.
Oye, que algún trofeo naranja recuerdo yo con charcos, ¿eh? Cuando hay gota fría en Valencia, hay gota fría en Valencia. Y alguna imagen tengo yo así metida en la cabeza de trofeo naranja con charcos. Marcos López. Ya casi lo importante va a empezar a ser, como decimos en Asturias, que no se manque nadie, ¿no? Que no se haga daño a nadie.
Sí, bueno, yo creo que desde el primer gol, yo creo que es así. Creo que no es bueno para ninguno de los dos equipos meter pierna, buscar el contacto y buscar acciones de riesgo. Creo que los jugadores son profesionales, saben medirse y sería una torpeza ver alguna entrada fuera de lo que es el partido. Yo creo que los dos equipos tiene mucho que jugar, el resultado es claro, el gol del Valencia en teoría no cambia nada porque el Villarreal sigue teniendo que marcar 3, se queda sin posibilidad de prórroga o no, claro, como el marca el gol del Valencia, la verdad no cambia nada, pero ese el abismo son los 3 goles del Villarreal, por lo tanto parece muy lejano, muy difícil, está todo sentenciado. Villarreal tiene que evitar el descenso y mejora en Liga, el Valencia tiene todo por jugar, la posición Champions, la final de Copa, la siguiente ronda en Europa League. Yo creo que tiene que ser, lo importante es que no se haga daño a nadie, y solo puede cambiar si de repente hay un impulso del Villarreal y de repente hace 1-2 y pasa algo raro, pero no parece.
La verdad que ha añadido maldito para el Villarreal en el partido de ida. Es como si se hubieran olvidado de que había partido de vuelta. Ahí quedó sepultada cualquier opción del Villarreal de hacer algo en esta eliminatoria que está muy decantada para el Valencia. Enseguida pregunto por cambios, antes pregunto por los mensajes. Un Jueves Santo, ya sé que no está Evia, que no está Mansilla, que no está Paco, que no está Pepe, pero estamos nosotros y está Víctor Barona. ¿Hay alguien al otro lado? Un Jueves Santo. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Eri, pues aunque no lo creas, mucha gente. Están escribiendo los oyentes.
¿Cómo no lo voy a creer?
Bueno. Están escribiendo los oyentes y sobre todo sobre la lluvia. Dicen, estoy en el campo y pocas veces he visto llover así. Malo para el espectáculo. Ojalá aguante el césped. Si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve. En fin, la cosa es quejarse. Estábamos esperando la lluvia desde hace meses.
Eso lo hace muy bien, Hugo. Hazlo de la cosa quejarse, Hugo.
La cosa es quejarse.
Dice otro, con tanta lluvia el submarino se ha hundido. Y dice otro, qué grande el Moro, ha entrado a modo el revulsivo en la retransmisión. Después de ver el City Tottenham de ayer, ya cualquier partido se me hace pesado. Y Eri, llegan muchos mensajes de gente preguntando qué es PC Fútbol.
No. No.
Sí, sí.
Sí. Sí. No. Bueno, bueno, bueno. Pues el PC Fútbol es el mejor simulador de gestión deportiva con juego, con el poder jugar con las manos, porque hay muchos fútbol manager y tal que tú puedes hacer la gestión deportiva, pero luego no puedes, no tiene jugabilidad, no puedes jugar. El PC Fútbol te permitía hacer la compra de jugadores, las ventas, la publicidad estática, el precio de los perritos, de las palomitas, y luego te permitía jugar. Entonces tú podías hacer cosas como coger al Lenense y que ganase la Liga de Campeones, por ejemplo. Eso es el PC Fútbol. Además con bases de datos reales, de futbolistas reales, de por aquel entonces. ¿Me dejó algún detalle del PC Fútbol, Hugo? ¿Tú eras de PC Fútbol o eres sí, demasiado joven?
No, yo era de PC Fútbol y de hecho era tan friki del PC Fútbol que muchas veces incluso tú dices que se podía jugar, yo jugaba cuando me apetecía y si no, la simulación la veía. Veía el partido, cómo se jugaba.
En cámara, o sea, rápida.
Era una maravilla.
Sí, sí. Sí.
Bueno, me llegan muchos mensajes haciendo este momento Remember. Uno es de Álvaro von Riquetti, como dice Munilla. Dice, quien no sepa qué es el PC Fútbol no merece ningún tipo de explicación y si me apuras no merecería ni el aire que respira. Y me cuentan por ahí también que Gaby Ruiz, compañero de Movistar Plus, no sé si sigue allí trabajando, creo que sí. No, ya no está en Movistar Plus.
Está en Inglaterra, ¿no?
Está en Inglaterra, ¿no?
Sí,
está
sí.
En Inglaterra. Pues Gaby Ruiz es uno de los creadores, de los que ayudó a crear o a desarrollar el PC Fútbol. Bueno, pues
bueno, con la portada de Michael Robinson, con los disquets primero, luego con los CDs. Bueno, el PC Fútbol ha sido, bueno, es un...
Ahora empezar a explicarle a los chavales que es un disquete y que es un CD. Si es que soy muy viejo. Os va de verdad, ¿eh?
¿Y tú no, viejo joven?
No, yo soy muy joven. Pero no jugaba eso en mi vida. Yo salía a la calle, jugaba a la pelota. Tenía amigos.
No, yo también tenía amigos.
Sí.
Sí, pero no merecía la pena.
Las 9...
Claro, 9:56, hora menos en Canarias.